Espiral de voces, por Marta Robles. Condenas tribales.
La morada del ser es el habla, y la escritura su gracia. Nuestra espiral de voces es llamado y es eco. Espiral de voces, de Marta Robles.
Condenas tribales.
Primera parte.
Mukhtar May, joven maestra pakistaní de 18 años de edad, fue salvajemente violada, por cuestiones de honor, durante la medianoche del 22 de junio del 2002. Todo ocurrió en el pueblo de Merwala, en la provincia de Punjab, en Pakistán. La causa de tal infamia, infligida por cuatro miembros elegidos de una tribu vecina a su clan, ante 500 divertidos testigos que aplaudían y se carcajeaban, no pudo ser más brutal. Una jirga o consejo popular, presidido por un amín musulmán, determinó que la muchacha y su apellido debían quedar manchados de por vida, porque su hermano Abdul, de 12 años de edad, fue acusado de transgredir las reglas al aproximarse a Salma Bibi, una niña de casta superior y perteneciente a la tribu de los Mastoy. Castigar a una mujer, a instancias tribales, por un acto cometido por un miembro masculino de la familia, es una práctica común en numerosas regiones asiáticas y africanas, tan común como la condena a muerte, siquiera por sospecha de infidelidad femenina, allí en los pueblos más primitivos donde se practica el Islam. En Pakistán, donde oficialmente más de 300 mujeres al año son asesinadas salvajemente a nombre del honor, está además permitido repudiar a la esposa por causas tan graves como no ser del agrado del marido o de la familia política, no dar un hijo varón, no cumplir a satisfacción con la dote arreglada por los parientes, o ser floja, malcriada, rebelde o simplemente estorbosa por las causas que sean. Una muestra más de la ferocidad religiosa y tribal, en este caso cometida por los Sikhs, una rama del Islam que abarca una compleja estructura geoétnica que incluye parte de Pakistán y el noroeste de la India, el drama de Mukhtar May solo se diferencia de las demás que suceden casi todos los días en aquellas regiones por haber atraído la atención de la prensa internacional y de agrupaciones no gubernamentales a favor de los derechos humanos. Por feroz que resulte a los ojos civilizados, el desprecio a lo femenino sustenta prácticamente la totalidad de las religiones. Es probable que el hinduismo fuera una de las fuentes remotas, solo por orientales, que inspiraron al Islam y aún al propio cristianismo, al incorporar en sus doctrinas desde sus orígenes la costumbre ancestral de considerar a la mujer inferior, pecaminosa o sucia, y exenta de derechos fundamentales. Aunque de suyo tenga lo propio respecto de la discriminación femenina, la historia del judaísmo difiere de los otros credos, especialmente monoteístas, y desde luego del hinduismo, respecto de sus orígenes y su posterior desarrollo. Pero sobre todo, el judaísmo se distingue por lo que se llama su complejo de libro, su búsqueda de la palabra, su curiosidad intelectual. Lo cierto es que cada uno desde su propia jerarquía y con las modalidades que los distinguen entre sí, los credos religiosos son los primeros responsables de la fanatización de los creyentes, hasta cierto punto también de su ignorancia, y ni qué decir de la continuidad del primitivismo. Ahí en donde no existe un maestro civil, o si existe no hace lo que le corresponde, está dejando en libertad ese espacio ético al dominio de los prelados. Y eso, no importa de qué religión, siempre es un riesgo, siempre es una amenaza contra las libertades. Por cuanto son capaces de inspirar los poderes supuestamente sagrados, nunca nos cansaremos de celebrar la importancia que significó en Occidente desde el siglo XIX la separación de los poderes de la Iglesia y del Estado, uno de los renglones más trascendentales, tanto para dignificar los derechos individuales como para regular la administración de la justicia en la sociedad. Si ahora nos escandalizamos por lo que sucede en el Islam, por el poder religioso, y porque prácticamente todo el Islam está constituido por teocracias, no tenemos más que imaginar qué sería de México si estuviéramos gobernados por el poder de los católicos. Reflexionar la historia, valorarla en función de sus conquistas y de las libertades que, aunque limitadas y aunque perfectibles, nunca serán comparables a aquella falta total de libertad que se vive en medios dominados por prelados religiosos. Y eso es lo que tenemos que aprender a examinar como ciudadanos: el valor civil, la ética social. Y si en México se enseñara en las escuelas, desde los primeros años y en niveles más profundos hasta en la enseñanza superior, precisamente lo que significa el laicismo en términos de dignidad y de supuesta influencia benéfica en el poder judicial, primero, y después en el inconsciente colectivo, otra, muy diferente e inclinada hacia el progreso, sería nuestra realidad social y política. Por lo pronto, no existiría el machismo en los términos que lo padecemos. Los asesinatos y las muertes violentas en Ciudad Juárez, por ejemplo, ocurridas de manera impune desde 1993 y aparentemente hasta abril del 2001, con la complicidad silenciosa de las autoridades que no han seguido los procesos pertinentes, no son diferentes en esencia a las expresiones tribales de criminalidad, ni pueden separarse del horror que se practica todos los días contra las mujeres en otros países. Pero también están el maltrato a las indias, el catálogo de las vejaciones que sufren en su totalidad las mexicanas, a consecuencia del machismo arraigado, la inequidad real en el trabajo, en la familia, en la comunidad. La lista es interminable. Todo esto corresponde, como lo exhibe en esta ocasión el caso de Pakistán, de manera tan horrenda, a la miseria moral, económica y social que se concentra en el eje femenino. Y cuanto más dominio religioso hay en una región, más salvaje el castigo infligido en contra de las mujeres. De ahí que la ignorancia teñida de propaganda religiosa alcance tales excesos criminales. En escala y en nuestra experiencia histórica, una doctrina predominante tiene la capacidad de fusionarse a la ideología conservadora, a las políticas de derechas. De ahí el peligro de que las autoridades, en cualquier tiempo o lugar, antepongan por cuestiones de fe el poder religioso al imperativo ético de gobernar con criterios civiles. La primera consecuencia de tal yerro es la intolerancia, y con ella el envilecimiento de la justicia, como ocurre frente a nosotros respecto de las violadas y victimadas de manera verdaderamente tan monstruosa en Ciudad Juárez. Y pasan los meses y los años, y nada se hace. Eso solo ocurre en una sociedad donde no hay justicia. El escándalo que ha publicitado la tragedia ocurrida en la región pakistaní del Punjab, al menos, si eso pudiera decirse, ha servido para movilizar a las autoridades locales y estremecer la conciencia internacional. Tras detener en unos días a dos de los cuatro violadores prófugos, entre los que aparentemente se contaban familiares de Salma Bibi, el gobierno local ofreció indemnizar a la víctima con $8,000, cifra risible ante el daño tan pavoroso. Por su parte, la ministra de Asuntos de la Mujer, Atiya Anaitullah, prometió construir una escuela en Merwala en honor de la infortunada maestra, y todos en ese país se empeñan y seguirán empeñados en participar de una campaña para depurar esta imagen de barbarie que escandaliza al mundo mediante un apoyo irrestricto a la víctima y a sus familiares. Pasado el escándalo, desde luego, las aguas volverán a su nivel. Porque quien siquiera se haya asomado a estos países sabe que nada, absolutamente nada, habrá de subsanar tal humillación. Y quien conozca los extremos de que son capaces las tribus cuando son musulmanas y cuando no lo son también, sabe que nada, absolutamente, salvo una terrible, persistente, constante presión internacional, habrá de modificar sus tradiciones. Por eso el mundo debe agradecer que se globalicen los derechos, porque localmente estos países, por propia voluntad, jamás se transformarán. Y de no suicidarse, como en su desesperación lo anunció, como primera intención, Mukhtar May, seguirá y sigue como muerta viva, siempre en boca del pueblo, con la mancha en el frente, desestructurada, atravesada de dolor, y sin recursos psicoanalíticos o siquiera académicos, que le permitan hacerse un carácter, cambiar de residencia, vencer su fatalidad. El hecho, sin embargo, no es aislado ni infrecuente en la indiferencia policíaca, cuya corrupción en el mejor estilo subdesarrollado comienza en la complicidad delictiva con los infractores y concluye en un sistema viciado de cuotas de poder. Aún en las tribus, aparecen involucrados los policías al administrar castigos discrecionales. Cuando ellos mismos no son violadores elegidos, o delincuentes, vulgares delincuentes, es decir, que no tienen el permiso de la MIN, suelen cobrar por su silencio. Lo confirmó Afrasiab Khattak, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Pakistán, al reconocer que de no haber existido la presión internacional, este brutal episodio ya formaría parte de un historial violento que en ese país simplemente se da por sentado, porque ocurre todos los días. Periódicos como Le Monde, The Times y El País han seguido paso a paso el suceso y nunca pierden la huella de estas historias. Gracias a su seguimiento pormenorizado, se organizó en este caso y para otros una delegación de abogados para llevar el asunto a los tribunales, apoyados desde luego por Amnistía Internacional y por numerosas organizaciones no gubernamentales, porque está de más insistir en que la víctima ni siquiera tuvo la posibilidad de encontrar a un abogado local, porque musulmanes, o al menos una rama de los musulmanes muy emparentada al Islam, como es la de los Sikhs, tienen este estado de complicidad, ninguno se atrevería a ir contra una toma de decisión por parte de una tribu. Así que además de víctima, la mujer así castigada es una mujer aislada, que queda ciertamente completamente muerta, aunque siga viva. Es tan tremendo el efecto de esta ancestral violencia, que la infeliz violada de esta manera declaró, sumida en la depresión más profunda, que al principio, ante escena tan atroz, desesperada, solo deseó matarse. Pero después dijo, solo quería vivir para verlos colgados.
Continuará.
Espiral de voces es la letra que asciende y desciende por un tejido de memoria, tiempo y olvido. Espiral de voces, de Marta Robles. Participaron en la realización de este programa, en la producción, Gloria Basset. Musicalización, Claudia Ortigosa. Controles técnicos, Adolfo Cortés.